visitaremos nuevos destinos y rincones del mundo, viajando en grupo, acompañados por Amílcar Viñas y Rosario Castellanos. Todos los jueves a las 10:30 aprenderemos a vivir cada lugar y no simplemente pasar por él. Nos vamos de viaje con Jetmar y El Espectador.
El 5 de septiembre partimos a varias ciudades del centro de Europa. Reserva con tiempo tu lugar.
No te lo pierdas. Presenta Julio César Lestido y Volkswagen.
Funk Brothers, la banda estable del sello Motown que hizo historia en la década de 60. Mientras la discusión parlamentaria con respecto al proyecto de regulación del mercado de cannabis viene más dilatada que las pupilas de los usuarios de esta sustancia, el debate sobre la pertinencia de una normativa de estas características continúa por otros carriles. Ayer, por ejemplo, cuando la Comisión Especial de Adicciones daba paso al proyecto para su discusión en la Cámara de Representantes, la agrupación Regulación Responsable organizó una actividad en Maldonado dedicada a analizar por qué es necesario regular la marihuana. Hoy les proponemos replicar parte de lo que pudo escucharse ayer en la tarde en la Junta Departamental Fernandina, y es por eso que nos acompañan en estudios la doctora Raquel Peirauge, toxicóloga especialista en uso problemático de drogas y miembro del Grupo Asesor de la Junta Nacional de Drogas para este proyecto de regulación del cannabis, y el doctor en farmacología José Carlos Bouzo, quien actualmente combina su actividad como investigador en el Instituto de Investigaciones Médicas Hospital del Mar de Barcelona con su trabajo de coordinador de proyectos de investigación en ISERS, que es el International Center for Ethnobotanical Education Research and Services. Vamos a hablar de la perspectiva médica en torno a este tema, y es por eso que los recibimos en estudios. Gracias y bienvenidos a Suena Tremendo.
A ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, están llegando desde el Hospital de Clínicas, también de una presentación.
Sí, muy importante. La verdad que fue una conferencia de una solidez. El estilo de José Carlos es un estilo que los médicos comprendemos y nos resulta serio, sólido, y tuvo muchísimo éxito, generó muy buena devolución. Y es la forma también, me parece, rigurosa de devolverle a la academia lo que la academia jamás debió haber permitido y que se perdiera, y delegar en la opinología o en los programas rituales de tratamiento. Es decir, no perder la perspectiva de cuál puede ser la contribución médica basada en los hallazgos científicos a la mejoría de la calidad de vida y tratamiento de los usuarios.
Bouzo, ¿cómo llega a debatir usted acá estos temas en Uruguay?
Bueno, hace unos meses, concretamente creo que en abril, vengo invitado a Buenos Aires también a participar en unas jornadas sobre cannabis, y coincido en una mesa redonda con Raquel, y bueno, pues terminamos dando una conferencia como mano a mano en la que resultó ser bastante complementaria, y bueno, pues a raíz de ahí Raquel me invita a venir a Uruguay a dar una serie de charlas a distintos colectivos sobre el trabajo que hacemos en ICERS y en el IMIM, y sobre un poco la puesta al día del estado científico de la cuestión con relación a la marihuana.
Uh-huh. En España, por ejemplo, ¿cómo están tratando, cómo se trata este tema? ¿Se ha avanzado en una legislación del uso del cannabis con fines medicinales?
Bueno, en España, como en todos los países del mundo, uno puede hacer investigación con cannabis si desarrolla los protocolos de investigación pertinentes, pide permiso a las autoridades, a los comités de ética y pone los estudios en marcha. En paralelo hay un fármaco que se llama Sativex, que está autorizado, es un fármaco hecho a base de extracto de marihuana, que tiene pues los mismos principios activos que tiene la marihuana, pero en forma de producto para administración sublingual, que se está utilizando no solo en España, en toda Europa y también en Norteamérica, pues para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Esto es una realidad, y otra realidad es la de muchos enfermos que la marihuana les va bien, pero ni el Sativex está indicado ni puede formar parte de un ensayo clínico ni de un estudio. Ahí es donde ha entrado pues el papel de las asociaciones de consumidores de cannabis, que han permitido que estos pacientes, en vez de tener que ir al mercado negro a conseguir la marihuana y a meterse en los círculos de marginalidad que están asociados con el mercado negro, pues puedan acudir a estas asociaciones a conseguir marihuana de calidad para el tratamiento de sus enfermedades. De hecho, ahora tenemos un estudio que acabamos de empezar también de seguimiento de las enfermedades de los pacientes medicinales que tienen estos clubes. En España la situación legal es diferente. Allí no está penado el consumo. Aquí, pues dependiendo de la voluntad del juez, creo.
Claro, de la cantidad, ¿no?
El consumo claro. Nunca estuvo penado. Lo que está es la tenencia.
La tenencia puede ser constitutiva de delito.
Exacto.
En España, la tenencia no es nunca constitutivo de delito. Puede ser constitutivo de falta si consumes en lugares públicos. Y esto ha hecho que se creara un vacío legal que han aprovechado los grupos de consumidores para poder crear asociaciones de consumo en las que, si se entiende que es consumo compartido, porque el abastecimiento es para los socios, pues no se está cometiendo ningún delito. Esto ha hecho que florecieran, pues en los últimos 20 años, hoy día en Cataluña hay más de 300 asociaciones. El País Vasco es otra de las comunidades autónomas en las que mayor número de este tipo de asociaciones hay. Y esto ha motivado que los gobiernos catalanes y vasco hayan iniciado ya los pasos también de regulación de estas asociaciones, ¿no? En este sentido, Uruguay va más adelante todavía, ¿no? Porque en Uruguay lo que se va a producir es un cambio legislativo. En España lo que se va a producir en algunas comunidades autónomas es una regulación de una actividad, pero manteniendo la ley como está. Es decir, que el autocultivo, si supera un número determinado de plantas, puede seguir siendo constitutivo de delito, o si se vende marihuana en lugares públicos, pues seguirá siendo constitutivo de delito. Y en el plano médico, pues la única opción que los pacientes siguen teniendo hoy en día, y que es un avance, es pues acudiendo a estos clubes de consumo. No está regulada la práctica medicinal del cannabis en España, como en casi ningún lugar del mundo, excepto Estados Unidos, con los estados que han
regulado. No entendí bien, entonces, ¿la tenencia qué pasa en España con la tenencia?
La tenencia en lugares públicos no está sancionada por la vía penal, pero sí por la vía administrativa. Uh-huh. Esto quiere decir que no es un delito, es una falta. Un delito es la vía penal, una falta es la vía administrativa, y está sancionada la tenencia en lugares públicos con multas de entre 300 y 3.000 euros, que generalmente pues solo se aplican si a la gente la vienen consumiendo en la calle, pero no por el simple. En la práctica, la tenencia no termina poniendo multas, pero sí que hay muchas multas por consumo. Y por consumo, pues las multas que se llevan, o sea, la franja poblacional que se llevan las multas, pues son los jóvenes, las franjas entre los 18, 25, 30 años, bueno, pues se hace la vida más en la calle porque viven con los padres, los consumos se producen en lugares públicos, no hay sitios habilitados para que consuma, y son los que terminan siendo los que reciben toda la carga del sistema legal en España, ¿no?
¿Qué pasa con una persona que tiene 30 plantas o 20 plantas en una casa?
Depende,
para ser bien claro.
No, generalmente tienes que tener una cantidad muy grande para que vayas por la vía penal. Uh-huh. Entonces, no, en España no solamente se considera el número de plantas, sino los indicios que puedan hacer ver que las plantas están destinadas al tráfico.
Perfecto.
Entonces, estos indicios pueden ser movimientos en cuentas bancarias, si hay parafernalia, pues para empaquetamiento, si hay dinero, muchas cantidades de dinero, pero normalmente cada vez está más arraigado el tema del autocultivo, el tema de las asociaciones, y a no ser que sean grandes plantaciones de marihuana, que hablamos de cientos de plantas o de miles, pues es muy raro que algún cultivador termine yendo a la cárcel o que le terminen sancionando duramente. Sigue habiendo, pero...
O sea que a partir de ese vacío legal prosperaron los clubes canábicos.
Eso. Y luego depende de la comunidad autónoma, se les persigue más o menos, ¿no? Cataluña y el País Vasco tradicionalmente pues también han tenido este un poco de desligazón político con el resto del Estado, pues también en este sentido están apostando mucho más que comunidades autónomas como Madrid, que están muy enquistadas, ¿no?, en el centralismo del Estado español, y otras comunidades como Andalucía. Pero Cataluña y País Vasco en este sentido están siendo un poco los pioneros y los que están haciendo de avanzadilla hacia la regulación de los clubes. Pero bien, insisto, es regulación de clubes, no cambio legislativo. Claro.
En Holanda sucede algo parecido, ¿no? Es decir, no hay una regulación tan clara, sino que no se permite la producción, por ejemplo, pero sí los coffee shops la pueden vender, pero en teoría no la pueden comprar.
Claro, en Holanda se produce una situación muy perversa, y es que está lo que se denomina la puerta de atrás.
Claro.
Los vendedores de los coffee shops pueden vender en barra, pero pueden tener solamente una cantidad específica del producto en el coffee shop. Si solo pudieran tener la cantidad que tienen, se arruinarían, porque necesitan vender mucho más para poder mantener el negocio. Entonces, al final, es un sistema perverso porque sigue manteniendo todo el mercado negro. Se produce el sentido de la regulación es quitar el negocio a los criminales y que el negocio lo tenga el Estado, ¿no? En el caso de Holanda sigue habiendo esta perversión en el sentido de que sigue manejándose dinero negro, el mercado sigue siendo negro y al final solo se transparenta lo que le llega.
Claro, la policía mira para el costado.
Yo haría un matiz, que sería: el usuario no compra en negro, compra el coffee shop, pero el dueño del coffee shop
compra,
tiene que comprar en negro.
Sí, claro.
Y es eso lo perverso, es decir, ya sabemos que se compra en negro, pero bueno, de alguna manera, si bien no es una medida ideal, ha sido útil no solo a Holanda para reducir notablemente el ingreso de consumo de drogas más peligrosas, eso es un dato de la realidad, y el aumento muy importante de la edad del consumidor, sino que además a nosotros nos ha permitido tener evidencia de que sí funciona la separación de mercado, porque si hay algo que sí, eso sí ha hecho, es separar el mercado. Yo, usuario de cannabis, compro cannabis y no ingreso en el consumo de otras drogas, como se me pretendió decir esto de la escalada. Queda el concepto de escalada queda abrumadoramente derrotado.
La teoría de las puertas, digamos, Holanda la tira abajo habiendo separado el cannabis, la marihuana,
claro,
de otras drogas.
Que hoy hay otras evidencias, que es el uso de cannabis medicinal. Uh-huh. Es interesante, pero por ejemplo, estudios observacionales en centros de dispensarios de marihuana a enfermos que precisan, pacientes que precisan por su enfermedad cannabis, y que Canadá los provee, o en otros países, esos usuarios de cannabis no ingresan en el consumo de otras sustancias. Y además, consumen el cannabis mientras tienen los síntomas y después cesan en el consumo. O sea, que eso que se habla de que es como una escalera de descenso vertiginoso hacia el infierno, bueno, basta con este terrorismo científico. No es verdad, no es verdad.
Luego hay otra perversión, ¿no?, que es acusar a veces... El movimiento canábico ha pecado, por lo menos en España, de hacer uso del uso medicinal del cannabis para reivindicar sus derechos. Pero esto no es cierto. Ha sido más la clase política que está en contra de la regulación la que ha utilizado como arma arrojadiza el que el cannabis tenga efectos terapéuticos para decir, nos estáis tratando de vender una cosa por otra. La realidad es que... es lo que dice Raquel, cuando se tiene disponibilidad del consumo, esto ha pasado en los dispensarios de cannabis medicinal de Estados Unidos, los pacientes simplemente regulan, no se producen incrementos en los consumos. Esto en la experiencia holandesa se ha visto, con la experiencia de vender cannabis medicinal en las farmacias. En los 10 años que lleva la experiencia holandesa, el número de pacientes se ha mantenido estable. Esto quiere decir que no hay pacientes que se aprovechan de una regulación para ir a consumir más cannabis o para utilizar una enfermedad para consumir una droga que de otras formas pues no la conseguiría. No pueden utilizar como arma arrojadiza la reivindicación de los consumidores o la reivindicación de los clubes de que se regule también el cannabis medicinal, porque es un auténtico atentado contra la salud de las personas, porque el cannabis es una medicina. Está sobradamente probada las propiedades medicinales del cannabis, y lo que hay que favorecer es pues el acceso a los enfermos a la sustancia.
Pero hablemos justamente, está probado que tiene buenos efectos medicinales. Supongamos que se aprueba este proyecto de regulación del mercado de cannabis y se puede llevar el cannabis a las mutualistas, a los centros de tratamiento. ¿Sobre qué tipo de enfermedades, sobre qué pacientes se utilizaría?
Bueno, hay todo un amplio abanico de enfermedades para las que el cannabis tiene indicación. El cannabis no cura ninguna enfermedad, pero reduce la sintomatología de muchas. Y eso se debe a una razón, y es que dentro de nuestro organismo hay receptores cannabinoides repartidos por muchas partes distintas del cuerpo y por muchos órganos, fundamentalmente en el cerebro y en el sistema inmunitario. El hecho de que está tan ampliamente distribuido permite que cuando se utiliza cannabis, el cannabis sirva para aliviar muchas enfermedades. Afecta al sistema inmunitario, por tanto todas las enfermedades de origen inmunitario, como son esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica o colitis ulcerosa, pues puedan ser utilizables el tratamiento de los síntomas utilizando cannabis. En enfermos de cáncer que se están sometiendo a quimioterapia, el cannabis es un excelente aumentador del apetito, y en las fases de cáncer pues la quimioterapia quita el hambre, produce náuseas, hace que la gente esté infraalimentada, y al estar infraalimentada también los tratamientos pues son más inefectivos. La utilización de cannabis en enfermos con cáncer es una de las utilizaciones que más sobradamente está prohibido. Es decir, hay todo un abanico de enfermedades para las que el cannabis podría estar indicado. Uh-huh. Para reducir y paliar síntomas, no para curarlas.
Uh-huh. Claro. Que por otro lado, a mí me gustaría aclarar que la medicina en enfermedades crónicas cura muy poco. Claro. Porque a veces se cuestiona esta, si bien está de moda, claro. Si bien por un lado se abren dispositivos de cuidados paliativos en los sistemas mutuales, por otro lado, para este tipo de situaciones o el uso de estas sustancias no se acepta el uso paliativo, cosa que otra vez lo perverso, sí, pero no. Y yo creo que lo que pesa encima de todo esto es el viso oscurantista que produce la situación de ilegalidad, y no la libertad que te da la ciencia para evaluar, para medir y en todo caso, si no funciona, descartar. Pero no debería ser de ninguna manera, es si es determinados medicamentos que tienen también su neurotoxicidad, sí, pero si es cannabis, no. Eso no es científico, y eso es el peso de la ilegalidad, sin duda alguna.
A ver, no olvidemos que el uso de drogas psicoactivas en medicina ha existido siempre, y de hecho a los niños con hiperactividad, un trastorno que cada vez está más de moda, quizá porque se sobrediagnostica, se les administra anfetaminas, porque es la única forma que se tiene de controlar los síntomas. O sea que no es nada extraño tampoco la utilización de sustancias psicoactivas en el tratamiento de enfermedades, incluso en pediatría y en medicina infantil, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido hay un peso muy importante, y que la cultura nos ha hecho por cargar, y los médicos cargan ese dolor en su espalda, se sienten obligados como a defender eso como si fuera un valor, y es que el uso de psicotrópicos, el uso de, y creo que tiene que ver con esto de las palabras duras, ¿no?, drogas, toda esta cuestión, el uso de psicotrópicos nos hace menos personas, menos valiosas. No, esto no. Quiero recordar que gracias a un montón de psicotrópicos, gente que moría hacinada en instituciones para enfermos mentales crónicos, hoy trabajan, se casan, tienen hijos, son productivos, como ha pasado con muchos trastornos de psicosis crónicas. Entonces, vamos a empezar a perder esta historia de que tener el uso de un psicotrópico me hace menos valor. Es como que la dependencia química fuera un antivalor libertario, cuando en realidad el problema no es la dependencia química, porque hay dependencias humanas que también son terribles, sino si esa dependencia me permite crecer y proyectarme como sujeto, o bien me somete a una situación de clandestinidad, de desvalorización, de enfermedad. No es el problema de la dependencia, sino si es una dependencia estabilizada y funcional, o si es una dependencia desestabilizada. Y esto clínicamente uno lo ve con mucha claridad, porque si no, la mitad de Uruguay tendría que estar internado.
Mm-hmm. Claro, digamos que la dependencia te salva a veces.
Exactamente, ¿no? Si es una dependencia que te hace, neutraliza una vulnerabilidad que tú tienes. Como le pasa al diabético con la insulina. Pero como se trata del cuerpo psíquico en vez del cuerpo físico, parece, y yo creo que esto tiene que ver con que nuestra cultura, casi de una manera medieval, confunde psique con alma. El alma es una cosa, y la psique tiene tanto cuerpo como el páncreas. La diabetes tiene cuerpo y la enfermedad mental también.
Bien. Hace un tiempo el Sindicato Médico del Uruguay se pronunció, realizó una serie de aportes para la discusión sobre la regulación del cannabis, y entre las cosas que aportaba eran los efectos agudos y crónicos del consumo de marihuana. Me imagino que también han trabajado sobre ese asunto, ¿no? Aparecían ahí subrayados procesos de memoria de aprendizaje, pérdida de memoria de aprendizaje, problemas en la coordinación motora, en la percepción de diferentes sensibilidades, modulación del dolor, en la regulación de la presión arterial, y varios etcétera más. ¿Qué tienen para decir sobre los aportes en particular del Sindicato Médico del Uruguay? No sé si Raquel estaba bastante al tanto, me imagino que José Carlos también.
Sí.
Bueno, son los mitos que se siguen repitiendo una y otra vez y que parece que porque se repiten mucho son verdad. Y tampoco vamos a decir que sean mentira, pero como toda afirmación tan tajante, hay que matizarla. Relacionar una enfermedad mental con un consumo de sustancias es problemático porque las enfermedades mentales obedecen a razones multicausales, ¿no? No se ha conseguido ahí toda una investigación en causas genéticas de la enfermedad mental o de la esquizofrenia, por ejemplo, y a día de hoy no se ha conseguido localizar el gen que lo produce. Probablemente no se va a conseguir nunca, porque es una enfermedad multifactorial. En ese sentido, asignar un tipo de trastorno psicológico o trastorno que conlleve un deterioro al consumo de una sustancia, pues también habría que mirarlo con detenimiento. Nosotros hemos hecho investigación sobre efectos a largo plazo en funciones cognitivas. Es cierto que los consumidores que mantienen un consumo cotidiano, cuando están bajo los efectos, se produce un deterioro en el aprendizaje inmediato, en algunos procesos atencionales, que se tienden a normalizar cuando se produce el fenómeno de tolerancia, es decir, se ve más agudo en usuarios ocasionales que en usuarios habituales. Y lo que hemos visto es que cuando desaparece el consumo, y esto no solamente lo hemos visto nosotros, lo han visto también muchos grupos de investigación, cuando desaparece el consumo, desaparecen estos pequeños déficits. Cuando el cannabis se va eliminando del organismo, es decir, en ningún caso estos efectos son neurotóxicos, en ningún caso producen degeneración neuronal. Hay otras drogas que sí lo producen, pero el cannabis no es una de ellas. Esto en relación a los efectos cognitivos que puede preocupar, ¿no? Pues en personas que están en periodos de estudios, ¿no? De exámenes o tal.
Cuando sale un consumo periódico, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues no lo sé, hay para todos los gustos. Hay desde gente que fuma 2-3 gramos diarios o 4 a gente que fuma un porro pues cada varios meses. Nosotros los estudios que hemos hecho es con consumidores duros, con consumidores que todo el día están fumando. No tengo ahora mismo las cifras, pero 3-4 porros diarios o 5 de marihuana de autocultivo, ¿no?
Uh-huh. O sea que sí se verifican, no es el consumo que uno quisiera que llegara a tenerse. Esos son los consumidores duros, como dice, que no son la mayoría, no son los usos problemáticos y no son la mayoría. La mayoría de los usuarios trabajan, estudian, dan exámenes. Y esto yo lo vincularía a un tema que has preocupado mucho con respecto y se ha sido objeto de, se ha utilizado como caballito de batalla en contra de la regulación, que es esta historia famosa de la percepción del riesgo. Y yo creo que nuestros jóvenes así, más allá de que el estudio, el Observatorio de Drogas de Uruguay es quien comunica las cifras y ellos mismos están preocupados por la percepción, la baja percepción de riesgo, a José Carlos y a mí no nos preocupa
decir, como que,
tanto.
Como que... la marihuana es inocua para todos,
claro,
aquellos que...
Y es más, han aprovechado eso para decir, encima, esta campaña quiere regular, es como que dirías que todavía tiene menos riesgo. Yo quiero decir que lo que dicen esos estudios no es que nuestros jóvenes tienen baja percepción de riesgo. Lo que tienen es un sentido común y una racionalidad de sus observaciones mucho más saludable y más lógica y más inteligente que los que hablan de la percepción del riesgo. Lo que muestra el estudio es que nuestros jóvenes creen que consumir hasta 2 porros por semana tiene bajo riesgo. y que consumos diarios tienen alto riesgo. Así que no es verdad. No quiero escuchar esta historia de que nuestros jóvenes parece que fueran tontos. No podemos seguir bastardeando a nuestra juventud de esta manera. Nuestros jóvenes tienen, pertenecen al sistema educativo, dan exámenes, prosperan, trabajan y consumen marihuana. Y cuando alguno de sus amigos, y eso uno cuando trabajando en clínica lo ve, ellos mismos vienen a preguntarte, noto que el consumo de fulano o de mengano está aumentando, ¿cómo podríamos hacer para ayudarlo a que baje su consumo? La gente sabe evaluar cuando un consumo está dejando de ser recreativo para pasar a ser problemático. Y eso en las estadísticas del Observatorio de Drogas queda clarísimo. Tienen alta percepción de riesgo en el consumo diario y tienen baja percepción de riesgo en el consumo de hasta dos veces por semana. Y es así, porque a un porro de marihuana le lleva tres días eliminarse, y si tú piensas en dos porros por semana, te está dando los líos. El timing de clearance de
limpieza.
Para que te limpies. Entonces no hay acumulación, su tendencia a la acumulación lipofil, por su lipofilia acumularse en el cerebro. Entonces, no es verdad que nuestros jóvenes son tontos. Lo que sí es verdad es que consultan tardíamente o se lo informan tardíamente al sistema médico porque no confían en su percepción, porque ven una diferencia muy grande entre, y lo desacreditan, por lo tanto, entre lo que ellos viven en su cotidiano y lo que se les dice desde la pretendida ciencia. Entonces, me parece
una cosita
importante.
Que me quedó colgada del informe del Sindicato Médico del Uruguay. Decía en uno de sus pasajes que no hay suficientes ensayos clínicos que demuestren que los beneficios medicinales de la marihuana sean mayores que sus riesgos, aunque reconocen que no puede ser descalificado como medicinal.
Bueno, a ver, hay más de 100 ensayos clínicos publicados a día de hoy sobre los beneficios terapéuticos de la marihuana, y ninguno de estos ensayos clínicos ha conseguido encontrar efectos secundarios en los pacientes, ni efectos de dependencia, ni efectos neuropsicológicos a largo plazo, ni efectos sobre la salud mental. Pero es que esto es habitual también en todas las drogas. Una droga que tiene esta percepción de ser súper adictiva, como es la morfina, solamente el 1 o el 0,5% de los pacientes que están sometidos a tratamiento por morfina siguen consumiendo morfina fuera del tratamiento. Es decir, está por debajo del índice de, por ejemplo, los psicofármacos tipo ansiolíticos o tranquilizantes o pastillas para dormir. En ese sentido, es muy claro, también lo ves en pacientes con quimioterapia, que la quimioterapia es un proceso muy duro para el organismo, se sufre mucho, el organismo lo sufre mucho. Cuando fuman cannabis para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, para aumentar peso, cuando termina el tratamiento de quimioterapia no quieren ni oír hablar del cannabis, porque lo tienen asociado a su tratamiento. No sé, estamos siguiendo tratar de desmontar mito tras mito, y es una tarea muy tediosa, porque cada vez que desmontas uno, vuelve cualquier otro organismo con otra vez los mismos, y uno tiene la sensación de llevar media vida desmontando los mitos de siempre. Y claro, ya uno pierde el hilo del discurso porque está aburrido de escucharse a sí mismo, de contar siempre las mismas cosas, desmontando siempre los mismos mitos. Que nos dejen trabajar, que si realmente no confíen, pues que inicien ellos los ensayos clínicos. Si dicen que faltan estudios, que los inicien ellos. No es un sindicato médico, no está constituido por médicos, pues que inicien los ensayos clínicos para demostrar las cosas que faltan por demostrar.
Algo que se dice siempre, ¿no? Es la marihuana no es adictiva.
Pues es que es como todo. Tú metes a una rata en una jaula y le pones libre acceso a drogas y prefiere administrarse cualquier droga que le pongas y se la autoadministra hasta morirse. Pero tú, esta misma rata que se ha hecho adicta, la metes en una jaula que se llama Rat Park. De hecho, se han hecho experimentos, son como parques de atracciones para ratas, en las que emulan su ecosistema, en la que hay otras ratas, porque las ratas son animales sociales.
Igual que nosotros.
Uno de los mayores índices de consumos problemáticos de drogas no vienen derivados por los consumos que se hacen, vienen derivados por los entornos sociales en los que se hacen, que suelen ser contextos de aislamiento social. Y el ejemplo claro es el consumidor de pasta base, o contextos en los que ya la identidad del grupo se va constituyendo en forma de gueto. Uh-huh. A estas ratas, volviendo que también son animales sociales y que se deprimen si las sacas del grupo, y que tienen estrés si las sacas del grupo, le metes en una jaula con libre acceso a drogas, ¿cómo no se va a autoadministrar? ¿Cómo no se va a hacer adicta? Cuando la devuelves a su medio natural, las ratas por sí mismas dejan poco a poco y saben manejar muy bien su adicción, las ratas, porque van a las bebedores de morfina, van tomando un poquito, van manejando ellas sus propios síntomas de dependencia y cuando están limpias vuelven al grupo y no vuelven a tocar la morfina más que cuando un día les apetece volver a probarla. Y esto es una evidencia.
Esto es lo que a mí me permite decir una cosa. Dice, nosotros estaremos preparados para esto. Y yo digo, si las ratas están preparadas, ¿seremos tan tontos cuando hemos demostrado saber tomar como colectivo uruguayo tan buenas decisiones en situaciones bastante más críticas? Claro que podemos. Y la gente consulta cuando el sistema es confiable. Si no, no nos van a pedir ayuda. Y poder decir que estas cosas ocurren y que tenemos que evitar los fenómenos sociales de exclusión. Porque hay una tendencia a la autoexclusión del usuario de drogas. Porque se sabe sancionado. Rompamos la parte que tiene que ver con nosotros. Abramos esas fronteras. Reintegremos. Creemos programas sociales que les hagan salir de la celda al parque de actividades, por decirlo simbólicamente, y mejora.
Hacemos una tanda, ¿se animan a quedarse unos minutos más?
Sí, claro.
Tanda, flash, y después seguimos en conversación con Raquel Peiraube y con José Carlos Bous. La banda del momento, Sapo, los
Detroit Cobras.
Ah, ya te lo aprendí.
Sí, claro.
El nombre del disco todavía no me lo aprendí mucho, pero la canción se llama Breakaway.
Estamos acompañados de Raquel Peiraube, que es toxicóloga, especialista en el uso problemático de drogas y miembro del grupo asesor de la Junta Nacional de Drogas para este proyecto de regulación de cannabis, y el doctor en farmacología José Carlos Bouso, quien actualmente combina su actividad como investigador en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar de Barcelona con su trabajo de coordinador de proyectos del International Center of Ethnobotanical Education Research and Services. Y lo dije bien de vuelta, así que felicitaciones para mí.
Bravo.
Bueno,
¿me dejas hacer una pequeña?
Sí, cómo no.
Yo, Raquel, fui grado 2 de toxicología, pero no tengo el título de toxicóloga. Sí soy especialista en el uso de problemáticas de drogas.
Perfecto.
Porque me gusta el respeto por quienes sí tienen el título.
Perfecto.
Yo me especialicé en el uso problemático de drogas y fui grado 2, pero no soy toxicóloga.
La culpa del sapo que le dijo mal.
Un argumento contundente que hayan escuchado ambos en contra de este proyecto de regulación del mercado de cannabis.
Yo ninguno. Yo todavía no escuché ninguno. Lo que escucho es gente, sí, que quiere hablar de la vulnerabilidad del proyecto. Por ejemplo, que nos dicen, bueno, pero ¿y qué va a pasar con los menores? Bueno, a ver, el que le venda a menores va a ser pasible de sanciones muy importantes. Lo que quiero decir es que los menores compren el narcotráfico ya existe. Entonces, si ya existe, ¿por qué le estamos exigiendo a algo que podría traer un cambio en el escenario más de lo que le hemos exigido de ética al narcotráfico? Porque además andan sueltos. Entonces, ¿por qué estamos exigiendo esto? ¿Qué va a pasar con las embarazadas? Y no, si la embarazada después fuma, es parte de su derecho a la autodeterminación, pero nosotros como corpus vamos a educar que los jóvenes, yo pienso que un joven no debería iniciarse en el consumo de ninguna sustancia psicoactiva hasta completar su maduración neuropsicológica. Lo pienso, pero también sé que lo van a hacer. Entonces, ¿qué te dicen? Claro, ¿y entonces qué va a pasar con las menores? Y no pasa algo distinto de lo que pasa ahora. Lo más seguro es que, si lo hace, va a consumir igualmente de mejor calidad. Porque su hermano mayor, como algunos padres, le dan alcohol a sus hijos menores. Eso ya pasa. El otro problema es que me hablan del narcoturismo. El narcoturismo ya existe. ¿O no? ¿No sabemos que nuestros vecinos saben que acá pueden consumir sin ir presos para y vienen en verano y entran altísimas dosis de éxtasis, de cocaína, mucho más que en el resto del año, y que van todas para el este? Si ya lo sabemos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que le estamos, como dice José Carlos, entregando al narcotráfico un mercado del que hacen pedazos a la gente. Entonces, eso ya pasa. Todo lo que me han pretendido argumentar es lo que está ocurriendo.
¿La posibilidad de que aumente el consumo?
La posibilidad de que aumente el consumo es otro de los fantasmas que siempre nos arrojan. Que aumente el consumo para mí no es un problema. Lo que es un problema es que aumenten los consumos problemáticos.
Como están aumentando ahora.
Y más consumo problemático del que hay ahora, tal y como está la regulación, porque es lo que venimos insistiendo. El mercado ya está regulado, si es que no se va a hacer nada que no haya. Ahora existen más drogas que nunca, existe una oferta de drogas más amplia que nunca, los precios de las drogas son más baratos de los que han estado nunca en cualquier momento de la historia, y la pureza es la peor también de todos los momentos de la historia, con lo cual estamos así, y el mercado, al estar regulado, se constituyen las mafias, los guetos y los espacios de consumo y de acceso a sustancias más peligrosas de los que han existido nunca.
¿La pureza reduce el riesgo sanitario?
Hombre, claro que reduce el riesgo sanitario. La mayor parte de muertes por sobredosis se deben a la del desconocimiento de la pureza. La marihuana no produce sobredosis porque no actúan los cannabinoides, no hay receptores cannabinoides en los centros vitales básicos, pero la mayor parte, nadie se quiere morir por sobredosis. Si uno se muere por sobredosis, bien, es porque no desconoce la dosis que está tomando, bien, porque es un producto altamente adulterado. Si conoces el producto, la composición química exacta, y conoces la dosis, solamente morirán por sobredosis aquellos que quieran suicidarse, que es como se morían por sobredosis en el siglo pasado, cuando había acceso libre
a las drogas,
a las sustancias.
Claro. Yo en este sentido quiero decir que hay otra mejoría de la situación sanitaria. Una es vinculada a que la pureza de la calidad va a traer menos toxicidad, vinculada a los excipientes, a la porquería que le ponen para aumentar su lucro. Pero también porque en la medida que esta conducta deja de ser mirada de torcido, va a facilitar la relación, el médico se sentirá más libre para poder hablar de estas cuestiones con menos prejuicios y menos velos morales, y mejorará la relación médico-paciente. Hoy por hoy, a un usuario de drogas le lleva entre 1 y 5 años poder pedir ayuda, por el miedo que le supone ser sancionado por el sistema de salud. Y el 60 al 80% jamás hubieran consultado a un médico. Eso también va a mejorar el estado sanitario de la población.
En cualquier caso, también yo quiero insistir en lo de siempre. Esta política que hay ahora no está perjudicando a los consumidores de drogas, que les está perjudicando. Está perjudicando al grueso de la sociedad. En el momento en que las drogas están en manos del mercado negro, hay dinero circulando que produce corrupción política, corrupción judicial, corrupción policial. En México llevan más de 40.000 muertos por causas de las mafias en 5 o 6 años. Los cultivos son incontrolados. Que los cultivos sean incontrolados quiere decir que los vertidos, los desechos tóxicos, se vierten al ecosistema de manera incontrolada. Es decir, hay todo un daño social, judicial, político y medioambiental que son consecuencia directa de los efectos de la prohibición. Nada que ver con los efectos directos de las drogas. Los efectos directos dañinos de las drogas son algo irrisorio comparado con los efectos dañinos de la situación que se encuentra ahora. Entonces, que nos preocupe que se aumenta el consumo cuando está habiendo miles de muertos, y Latinoamérica no digamos ya, si ponemos la franja en Panamá para abajo, que nos preocupe porque el consumo sube, cuando las muertes no paran de subir, cuando los daños medioambientales no paran de subir y cuando la corrupción política, judicial y policial ha llegado a unas cotas en la que los estados han dejado de ser democráticos para estar en manos de los narcos, pues no sé qué preocupación puede haber entonces.
Una cosa también, ¿no? Este aumento, que yo creo que se va a verificar un aumento. Yo no tengo dudas de que se va a verificar. Y el aumento no necesariamente va a estar vinculado a que porque es lícita, entonces vamos a consumir porque entonces quiere decir que es buena. Nuestros hijos no son tontos. Yo creo que sí, porque más gente va a animarse a decir que consume. O sea, las estadísticas hoy están hechas en una situación de ilegalidad y por lo tanto sabemos que hay un porcentaje no menor de gente que aunque consume dice que no. ¿Por qué? Y porque teme esa devolución, ser excluido, ser etiquetado de psicópata o de trastorno antisocial o de enfermo mental o de drogón. Entonces, no dicen que consumen, como la mayoría de las personas que nosotros conocemos, que sabemos que consumen, que en intimidad nos lo comparten, pero que nunca lo dirían en una encuesta. Ese va a poderlo decir si se le antoja.
Y no olvidemos, si me permites hacerme un tal, no olvidemos que muchos consumos de muchas sustancias se realizan por pertenencia a un grupo, por pertenencia a un sistema de identidad de valores, que suele ser un sistema de identidad de valores contrario a los valores que trata de imponer el sistema. En el momento en que esta opacidad se hace transparente, muchos de estos consumidores que consumen por el hecho de pertenecer a un grupo concreto, pues también van a desaparecer y a dejar de...
Por estos días en Uruguay, que se instaló el debate, algunos psiquiatras han dicho que, por ejemplo, la marihuana es tan nociva como la cocaína. ¿Se puede hablar de drogas, y esta es una segunda pregunta, ¿no? ¿Se puede hablar de drogas blandas y drogas duras? Y lo primero es verdad, la marihuana es tan nociva, por ejemplo, como la cocaína.
¿Quieres contestar? Es que esto es tan disparatado que realmente creo que hay cosas más importantes que contestarle y ayudarle a la audiencia que se enriquezca. Pero es un mamarracho, es un mamarracho. Ni la neuroimagenología muestra lo mismo, ni ver, uno ve un consumidor de marihuana y nunca va a ver lo que ve con un usuario de cocaína y pasta base. Jamás. Y la gente no es tonta. No ofendamos la inteligencia de la gente. No podéis disfrazarte atrás del título de psiquiatra para decir cualquier barbaridad, porque tu cruzada moral te lo impulsa.
¿Y sobre las drogas blandas y drogas duras?
A mí no me gusta hablar de drogas blandas y drogas duras. ¿Por qué? Primero, porque ha sido una discusión, una titulación, eso es mi formación toxicológica, me ayuda, en que no lleva engaño. Si yo digo que la marihuana es una droga blanda, no voy a poner cuidado. Si yo me fumo un faso y salgo a manejar, entonces, y me escraché contra una columna, es una droga dura. Si yo me tomo una copa de vino, que es una droga de mayor toxicidad hepática, cardíaca, neurológica, etcétera, etcétera, dos copas de vino, y me quedo en mi casa, y podríamos decir que es una droga blanda. Entonces, no hablemos más de drogas duras y blandas, hablemos de consumos de usos problemáticos porque son de riesgo, porque no toman en cuenta ni la toxicidad, ni la dosis, ni la conducta, ni el escenario, ni mis expectativas de cómo consumirlo. Yo prefiero no, pero sí que hay drogas más peligrosas y con mayor capacidad adictiva, sin duda alguna.
Ah, bien, a mayor toxicidad necesariamente más chance de que el uso sea problemático.
Bueno, sí, pero depende del contexto social.
Y también depende de las dosis.
Depende de varias cosas.
De las vías de administración.
Claro, de mucho. Y del contexto social. Si hay un contexto social, hoy nosotros de lo que hemos perdido es la regulación horizontal. Muchas veces los chicos no le pueden decir a sus amigos, no vas a manejar, o tienes que parar, o no vas a consumir más, o vení para acá, vamos a pedir ayuda. Porque eso sería ser o un hortiva, o tener miedo, o no sé qué, yo hago lo que quiero. Yo creo que ser un amigo es un contrato para ser mejores. Y sobre todo no quedarse con el sentimiento de culpa si a tu amigo le pasó algo porque no lo paraste en tiempo y forma. Eso es la forma que tenemos que volver a cuidarnos entre pares. Sí, aceptando que están ahí y cuidarnos entre y poderle decir, no, esta no es, ya te estás pasando. Y que el otro no se sienta juzgado por eso y puede aceptar ese cuidado como un abrazo, como el cuidado horizontal entre pares. Eso es lo que tenemos que fomentar, y eso la legalidad me parece que va a ayudar mucho.
Una consulta, ¿no? Supongamos que se aprueba este proyecto de regulación del mercado de cannabis y se quiere armar una pata que sea para uso medicinal. ¿Cómo se va a comercializar en diferentes formatos? Me imagino que puede ser mediante comprimidos o con alimentos, fumable. ¿Está estipulado esto en el proyecto?
No, el proyecto no dice... Dice que se habilitaría en los usos, permitiría ir desarrollando usos medicinales, pero no está estipulado cómo. No obstante, y eso José Carlos puede hablar mejor que yo, sabemos que dependiendo del uso, si es conveniente usar lo que produzca la farmaindustria o mantener el uso de la planta tal como lo vienen usando medicinalmente las culturas por miles de años. Entonces, como dice José Carlos, el equilibrio que tienen todos los componentes de la planta canábica es lo que produce el efecto. Se ha visto que no es mejor tolerado cuando tú tomas los medicamentos que cuando consumes la planta, de preferencia que no sea fumada, que sea vaporizada, pero no necesariamente fumada, para evitar su daño respiratorio. Pero lo que sí es importante tener claro es que puede haber situaciones en las que uno pueda usar esto. Ya hay medicamentos. No sé, José Carlos, ¿tú qué opinas?
Bueno, claro, el cannabis ya se... vende y se prescribe desde los años 70 lo que es el principio activo. El principio activo del cannabis es el THC. El THC tiene propiedades médicas como antiemético para quimioterapia y para otras enfermedades, ¿no?
Es muy caro.
El problema que tiene el THC es que es el principio aislado, el principio activo, y va por vía oral. En la vía oral tarda hasta que no se hace la digestión, no empiezan a aparecer los efectos. Se transforma en un metabolito que es más psicoactivo a todo aquel THC y dura unas 6-8 horas. Y además el comportamiento es muy errático, que se llama en farmacología. Esto quiere decir que los efectos van a ser de algún modo impredecibles, aún a la misma dosis. En este caso el THC rompe con lo que la mayoría de los médicos desean, que es tener un principio activo estandarizado. Esto que sirve para otras medicinas, para el THC no sirve. Pero sí que sirve el THC, sirve cuando viene acompañado del resto de los cannabinoides, como es en forma de marihuana o en forma de flor. No hay ningún misterio en poder utilizar la planta, la flor, en medicina. Esto lo llevan haciendo los holandeses 10 años. Los holandeses, aparte de tener los coffee shops, en las farmacias hay empresas que cultivan cannabis medicinal. Este cannabis medicinal está libre de hongos, está libre de bacterias. Es un cannabis que cumple los requisitos para ser vendido en una farmacia. Está estandarizado, tiene los diferentes compuestos de THC porque por cultivos han utilizado las mismas genéticas. Hay como 7-8 variedades para que el enfermo pueda elegir la variedad que más le gusta, y con la receta del médico va a la farmacia y retira botes de 5 gramos de la marihuana perfectamente estandarizada como les gusta a los médicos que estén, y la puede utilizar vaporizada, fumado, como le dé gana. No hay ningún problema. Este es otro de los mitos, es que el cannabis nunca se va a poder utilizar en medicina porque es una planta. Y no se pueden estandarizar, pues, no sé, lea un poco la bibliografía antes de venirnos a hacer perder el tiempo.
Algunas preguntas de los oyentes. Se maneja el argumento de que la marihuana es más cancerígena que el tabaco. ¿Qué hay de cierto, dice Gustavo?
Esto es mentira, porque el tabaco no se ha demostrado todavía, no hay un solo estudio. Y los estudios que hay en los que se producen pues problemas de bronquitis o incluso de cáncer es siempre fumada con tabaco. Se ha visto, y esto hay decenas de estudios, en que consumidores que solo fuman marihuana fumada, o sea, las partículas de combustión siguen siendo cancerígenas en el caso de la marihuana, pero no lleva los 5.000 productos químicos que lleva el tabaco.
Todos los que hoy consumen pasta base comenzaron fumando cannabis, y eso no es un mito. Pregunten a los que tratan con adictos.
Bueno, yo hace 26 años que trato con adictos. Depende de las instituciones en las que vayamos a consultar. Pero hay una cosa que es clara. Esa es una de las falacias que se crea para construir la escalada. Y es, se encuesta adentro de un tratamiento donde todos están por consumos graves y problemáticos, ¿qué consumieron antes? Y les dicen que de pronto consumieron marihuana, pero no incluyen que también consumieron alcohol y seguramente tomaron café con leche. Esto no quiere decir que sea una escalada. Lo que quiero decir es que en una población que está internada por uso problemático de drogas, es muy probable, por la tendencia al policonsumo que tienen estos pacientes graves, de que haya consumo previo de marihuana. Pero eso no justifica la escala, porque si, la escalada, porque si no, el resto de la población tendría que estar toda consumiendo cocaína, y eso no es verdad. Uh-huh. Con respecto a esto que le preguntabas a José Carlos de los alquitranes, de la producción cancerígena, para que la población se cuide, toda combustión incompleta de una sustancia orgánica es potencialmente cancerígena. Así que no comamos nada quemado, no fumemos nada quemado y nada que proceda de un organismo vivo, planta o vaca, llámese asado, como nos gusta a veces tostadito, quemado, porque eso tiene alquitranes. No es casualidad que Uruguay tenga más cáncer de colon que otros países. ¿No vamos a prohibir la carne por eso?
Ya. Aparte de que, bueno, existen, si esto es una preocupación, existen vaporizadores. Claro. Hay una forma de consumir marihuana que es vaporizada. Si vaporizas un producto, no estás emitiendo productos de combustión, que solo viene del quemarlo. Entonces, hay una forma sana de consumir marihuana, que es vaporizándola o bien ingiriéndola en forma de pasteles o tal. O sea que hay mil de variantes diferentes respecto a la escalada. Bueno, creo que el 20% de la población uruguaya ha consumido cannabis alguna vez en la vida y, sin embargo, creo que solo el 0,1% pasta base. Es decir, pues claro que han tomado antes marihuana, pero es que la inmensa mayoría de la población que consume marihuana, es decir, más del 90%, nunca ha dado el salto a otra droga más peligrosa. No sé.
Sí, yo he respondido.
¿Por qué la gente necesita mantener este ideal moral en vez de volver a los ideales humanitarios?
Doctora Raquel Pedrao y al doctor José Carlos Bouzo, una cosita más. Hay una charla el lunes.
En el SMU.
En el SMU van a responder preguntas.
Absolutamente, sí.
Ahí está. ¿Cómo es bien la cita?
Si la cita es a las 19 horas en el SMU, Boulevard Artigas y Palmar. Y vamos a participar en el del panel la doctora Jacqueline Pouso, la doctora Julia Galcerano, que son del CASMU precisamente, y del SMU. El doctor José Carlos Bouzo y quien les habla, Raquel Peiraube, y vamos a estar abiertas a las preguntas de la gente, además de hacer pequeñas presentaciones disparadoras.
Yo creo que voy a dejar el asado.
Me encantó.
Gracias,
A ustedes,
Gracias.
Suena tremendo.